Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 17 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
La última hora son los datos diarios del coronavirus que acaba de actualizar Sanidad. El Ministerio comunica 19 muertos en 24 horas, casi 4.200 contagios diagnosticados y una tasa de incidencia que sigue cayendo. Estamos ya en los 96 casos de media. Fíjate, hablando del coronavirus, hoy el INE ha dado los datos correspondientes a 2020. La pandemia provocó en el año 2020 la mayor crisis demográfica en España desde la Guerra Civil. Un exceso de mortalidad de casi 80.000 muertos solo en 2020. Súmales los primeros meses de este año. El gran debate en lo político durante todo el día, con permiso de Sergio Ramos, que se va del Madrid, ya lo sabes, de eso hablamos ahora. Bueno, ha estado marcado por las palabras del presidente de la COE sobre los indultos a los independentistas condenados. Antonio Garamendi estaba hoy en Barcelona, le han preguntado en Radio 4 por los planes del gobierno y su respuesta ha sido esta.
Yo creo que en este caso el mundo de la empresa catalana, los empresarios catalanes lo ven desde un punto de vista, en otros sitios de España se ve desde otros. Mi obligación es mantener un equilibrio. Yo creo que, insisto, el Estado de Derecho funciona, dentro del Estado de Derecho también está el efecto de los indultos, puede haber la opinión de una manera y de otra, pero bueno, si esto al final acaba en que las cosas se normalicen, pues bienvenido sea.
Que las cosas se normalicen, bienvenido sea. Inmediatamente se ha montado una polvareda por ese bienvenidos. Ya por la tarde, Garamendi ha explicado lo que quería decir.
Y he dicho, pues si hubiera una normalización, el término que he dicho efectivamente ha sido bienvenido sea. Ahora, vamos a aclarar. Lo digo porque, claro, sale un titular de una entrevista de media hora. Normalización significa, pues, que la gente cumpla la Constitución, esté trabajando dentro de ese Estado de Derecho, respetando la ley, el estatuto. Yo represento a una organización que, entre otras cosas, defiende la unidad de España y la Constitución española.
Como te puedes imaginar, el gobierno no ha tardado un minuto, no ha dejado pasar la oportunidad para utilizar las palabras de Garamendi como apoyo a la estrategia, claro. Estrategia que tiene dos actos importantes para vender esos indultos. Mañana, Pedro Sánchez clausura las jornadas del Círculo de Economía en Barcelona y el lunes regresa a Barcelona para protagonizar un gran acto en el Liceo, evidentemente previo al Consejo de Ministros. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha jugado sus cartas y ha celebrado como un espaldarazo a su agenda catalana la demanda de estabilidad de la COE. A darle encaje se ha dedicado María Jesús Montero.
Los empresarios piden estabilidad y sin duda el reencuentro con Cataluña permite avanzar en esa estabilidad.
El recorrido hacia la concesión de los indultos va llegando a su fin tras semanas de despliegue de relato para intentar convencer a una opinión pública mayoritariamente contraria a la decisión.
Será pronto voluntad inequívoca de dar gestos que permitan la convivencia, la concordia y el diálogo con Cataluña.
La batuta argumental la lleva Pedro Sánchez, de ahí que adquiera una especial importancia, al menos la Moncloa se la da, al acto protagonizado por el presidente el próximo lunes en el Liceo de Barcelona. Será una conferencia ante una amplia representación de la sociedad civil bajo el título Reencuentro, un proyecto de futuro para toda España.
En el Liceo el lunes, mañana en el Círculo de Economía, ayer en Red Eléctrica, que se sepa, sigue sin pisar una UCI, un tanatorio, una residencia de ancianos, es lo que tiene. Bueno, en cuanto al precio de la luz, hoy ha dado un respiro, aunque en apenas dos semanas acumula una subida media del 45%. El gobierno confirma que suspenderá temporalmente parte de los impuestos para abaratar el recibo y hoy Alberto Garzón, el ministro de Consumo, habla de rebajar el IVA al 10%. En COPE te estamos contando qué impacto podrían tener estas medidas. Te anticipo que el ahorro sería mínimo. Marta Ruiz.
El precio medio del megavatio hora queda para mañana en los 92,6 euros, 2 euros menos del segundo máximo del año que se alcanzaba el miércoles, pero el nivel sigue siendo alto. El mercado mayorista se ha encarecido un 21% en 15 días. El Ejecutivo abre la puerta a rebajas fiscales. Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno.
Está el Gobierno trabajando muy intensa y rápidamente para en muy pocos días tener en lo alto de la mesa el Consejo de Ministros una propuesta que nos permita abaratar la factura de la luz.
El Ejecutivo podría volver a suspender el impuesto de producción eléctrica. Lo pagan las compañías, es de un 7%, y según los expertos consultados, supondría una rebaja del 4% en la factura, apenas unos 2 euros para un consumidor medio con tarifa regulada. El Gobierno siempre ha rechazado rebajar el IVA en el 21%, de los más altos de Europa, pero el titular de consumo ha planteado que podría reducirse a la mitad. Y luego está el impuesto especial del 5%, y es que el precio de la energía solo influye en el 25% de nuestra factura.
Todavía en página económica, otro debate que se sigue manteniendo abierto es el de la subida del salario mínimo interprofesional. Hoy la vicepresidenta Nadia Calviño ha dicho que ese tema no se ha tratado en el Consejo de Ministros y hay que evitar que una subida impacte en la creación de empleo. Eso es lo que ya advirtió el Banco de España. Bueno, pues Yolanda Díaz, la otra vicepresidenta, insiste en que hay margen para aumentarlo.
Mañana vamos a anunciar y hacer público el informe de los expertos y las expertas. La posición del Ministerio de Trabajo y Economía Social creo que es conocida sobre esta materia. Políticamente hemos subido el año pasado el salario mínimo interprofesional a 950 euros. Políticamente siempre hay margen para hacer cuanto deseemos.
¿Políticamente? ¿Qué diferencia hay entre políticamente y económicamente para subir algo o bajarlo? Políticamente, bueno, y otra, menos mal, que son los expertos y las expertas, que si no, claro, estaría completamente cojo el informe. Bueno, cambiando de tema, se cumple un mes de la llegada, La Asamblea de Madrid ha arrancado el debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso, que mañana será reelegida presidenta de la comunidad. En su discurso de hoy ha dejado varios anuncios. El más destacado, una ayuda de 500 euros mensuales para las madres menores de 30 años.
A las mujeres embarazadas menores de 30 años, con rentas inferiores a 30.000 euros anuales, las ayudaremos con 500 euros al mes desde el quinto mes de embarazo y hasta que el bebé cumpla 2 años. Porque la falta de posibilidades económicas no puede seguir siendo un obstáculo para sacar adelante la ilusión de formar una familia.
Y ahora sí, se cumple un mes de aquella tarde-noche de la llegada de miles de personas a Ceuta a través de la frontera del Tarajal. El propio gobierno marroquí, y lo vimos en directo, abrió para presionar a España. Un mes después, las autoridades locales califican la situación de insostenible porque calculan que siguen en Ceuta unos 3.000 marroquíes entre adultos y muchos menores. Juan Baño.
Ceuta sigue desbordada y olvidada. El presidente Vivas lanzaba hoy una llamada de emergencia al gobierno central.
Una situación insostenible desde la perspectiva de emergencia humanitaria, desde el punto de vista de la tranquilidad y de la seguridad de los ciudadanos de Ceuta. Esto no puede tener una duración larga en el tiempo.
834 menores alojados están pendientes de destino. La Fiscalía intenta el reagrupamiento, pero la mayoría de los intentos fracasan. Solo se ha conseguido en 7 u 8 casos. En las calles, dice Acope, la consejera del área del menor, Mabel Deu, deambulan 2.500 personas.
Y son entre 2.500 las personas que aún siguen vagando por nuestras calles, realizando asentamientos irregulares en zonas del litoral, en zonas portuarias, con esa inseguridad.
La policía está desbordada. Agente Eduardo, de la CEP.
Siguen sin identificar, que están campando a sus anchas por toda la ciudad, sin importarles que cortan el tráfico, haciendo sus necesidades en cualquier sitio, durmiendo en portales.
3 millones al mes le cuesta a Ceuta atender a estos inmigrantes.
Y enseguida viene Luis Munilla para contarnos la actualidad deportiva, pero como te avanzaba, hoy Sergio Ramos se ha despedido del Real Madrid. Emocionado, el central sevillano ha explicado los motivos por los que abandona el Real Madrid tras 16 años.
Nunca me he querido ir de Real Madrid. El club me hace una oferta de 1 año con la bajada de salario. Hoy quiero recalcar y dejar bien claro que el dinero nunca fue un problema. Me ofrecían 1 año y yo quería 2. Llegado a este punto, esta situación, acepto la oferta con la bajada de salario y se me dice que ya no hay oferta, que tiene una fecha de caducidad y yo no me había enterado.
Y a esta hora llega Paloma García Ovejero para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Pues Buenas tardes, Ángel. Empezaron siendo los grandes olvidados de la pandemia, después los estigmatizados y ahora van camino de ser los culpables oficiales de la nueva ola. Los jóvenes, ¡ay!, son los que van esparciendo la variante Delta desde algún poro difusor entre las deportivas y el rapado. Son millones, ya se encarga Boris Johnson de recordarlo, y no están vacunados. Por eso este país no puede proclamar el Freedom Day, nos cuentan, el próximo lunes. Hace falta que los pinchazos lleguen a los brazos que aún no son adultos o no lograremos detener los contagios. Problema, no se dan por aludidos. Los chavales británicos pasan de vacunarse. Esa es la realidad y ahí están los números. La explicación fácil es que se sienten invencibles, víctimas colaterales de un virus que no va con ellos. La respuesta de la calle es clara, no way, mis abuelos ya están vacunados, a mí no me hace falta. Cuanto más bajamos a los 18, más tajantes son. No me fío, se ha hecho demasiado rápido. Ahora sí interesa conquistarles, pero los que se apuntan en masa son los otros europeos, los hijos de migrantes, los expatriados, no los ingleses, y menos aún los de raza negra o etnias asiáticas. Oxford, tenemos un problema y hasta ahora no les hemos hecho ni caso.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 21 grados en la Puerta de Alcalá y cielo nublado. Mañana bajarán las temperaturas y seguirá lloviendo. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz genera 10 kilómetros de retenciones. Dificultades también de salida en la A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Fuenlabrada y A5 Alcorcón y Arroyo Molinos. Muy congestionada la M40 en Coslada, dirección A3, en Mercamadrid 4 y en la M50 Boadilla, sentido A5. La Fiscalía pide 4 años de cárcel para los 3 responsables de las obras de rehabilitación de un edificio en el centro de Madrid que se desplomó en mayo de 2018 y en el que murieron 2 operarios. Los acusa de incumplimiento grave de la normativa de riesgos laborales. Escuchas La Linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Imagino que monotema y nombre propio.
Bueno, nombre propio ese, el de Sergio Ramos, que es al que te refieres, y también Rafa
sí.
Nadal, ahora te cuento.
Sí,
bueno, ha sido el día, efectivamente, Sergio Ramos se ha despedido del Real Madrid, con lágrimas primero en el acto oficial junto a Florentino Pérez, y luego ya sin el presidente en la rueda de prensa, lo hemos escuchado, has puesto tú el sonido hace un instante, ha explicado Ramos que el dinero nunca fue condicionante para que se quedara o no en el Real Madrid, y que se va porque cuando quiso aceptar la oferta del club, le dijeron que ya estaba caducada. No ha dicho dónde se va, pero ha dejado claro que ni al Sevilla ni al Barça, y Florentino Pérez, por cierto, no ha dado su versión de los hechos. Protagonista, como decíamos también, Rafa Nadal. Renuncia a Wimbledon y renuncia también a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y parece ser, lo ha dicho él directamente, que por regular esfuerzos, cuidar su cuerpo y poder seguir compitiendo por títulos más adelante, años sucesivos en su carrera. En la Eurocopa, España está pendiente hoy también del resultado del test PCR que se ha hecho esta mañana Sergio Busquets, para saber si puede jugar ante Polonia el sábado. Se ha jugado ya un partido hoy, el Ucrania 2, Macedonia 1, y tenemos en juego el Dinamarca-Bélgica, Hugo Ballester.
Parken Stadium de Copenhague, llegamos al descanso ganando Dinamarca gracias a un tanto de Poulsen, pero acaba de empatar la selección belga, llevamos 9 minutos del segundo tiempo, Dinamarca 1, Bélgica 1.
Luego tenemos tiempo de juego a las 8:30 con el Países Bajos Austria, y además arranca el Eurobásquet femenino, donde España defiende título, y debutamos Ángel hoy a las 9:00 p.m. contra Bielorrusia.
Pues viene el día cargadito.
Sí,
gracias,
señor.
Muni.
Hasta luego.
Mensajito de Mutua que nos trae Belén Montes.
Con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Hablo, cuando decimos viajeros al tren, queremos decir millennial, centennial, boomer, barbudos, señoras, yayos, raretes, astronautas, ninis, etcétera, al tren. Hablo, alta velocidad para todos. Madrid-Barcelona en 2 horas y media, desde solo 7 euros. Hablo de Renfe. Billetes en hablorenfe.com y en renfe.com.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Lágrimas, seriedad, emociones encontradas, ha habido de todo en el adiós de Sergio Ramos. Claro, nunca es fácil despedirse. Tampoco despedir, ¿eh? Por eso, COPE te ayuda a decir adiós. Jon Uriarte, que no hay forma humana de que se despida de nosotros, nos echa un cable.
He visto luz y he entrado, pero no me voy.
Ya lo veo ya.
Ya has visto. Oye, los presidentes de fútbol y en especial algunos como Florentino, de todas formas parecen felpudos, ¿eh? Se pasan la vida recibiendo y despidiendo. Y a veces lo hacen tan rápido que parece que hagan las dos cosas a la vez, como le pasó con Lopetegui.
Querido Julen, hoy regresas a tu casa.
Vuelve, ya le estás herido.
Fue mandarle a casa nada más llegar, o sea, de poco, o sea que tampoco... Bueno, en el caso de Ramos, en cambio, han sido 16 años intensos, lo decía Pérez. Conociendo a Ramos, hay quien pensaba que en el tiempo de descuento, pues igual cambiaba la cosa en el 93, pero no. Dice Sergio que...
Eso va con una... segundas, ¿no?
Sí, claro, es lo que ha dicho el Presi, que era el hombre del 93, del mito del 93. Dice Ramos que tuvo una oferta, creyó que no caducaba, pero sí lo ha hecho al final, al parecer. ¿Dónde estamos?
Sí. A veces
vuelve.
Estás
en el 93.
Bueno, a veces pasa eso de las ofertas, y no solo en el fútbol, que no ves las señales.
Y lo intenté salvar yo ahí, pero dame otra oportunidad, por favor, que valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Y ella me miró, ¿no? Y vio la desesperación y dijo, venga, vale, vale, cuando venga de Tailandia. Y yo, ostras, ¿te vas a Tailandia? Y ella, no.
Cambia Tailandia por Eurocopa y te sale
niquelado. Qué desprecio, qué desprecio.
Sí, 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 sí. Bueno, de todas formas, en el fútbol es muy difícil irse bien. Yo conozco muy pocos casos, ¿eh? O te vas mal o te echan peor.
Sí, y luego está el que intenta irse bien, pero no sabe hacerlo. Como la gente, para salir de un escape room.
Ahí está el listo, está el que se aburre y se pone las manos para atrás y va como mirando todo en una obra. Ahí dice, pues les ha quedado bien bonito esto, ¿sabes? Que no colabora. Está el que parece un piloto de Ryanair, que está todo el rato pidiendo pista. Está el que es un cagón, que ha salido ya cagado de casa, que llega allí y te dicen, a ver, nombre y DNI. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Esa puerta se ha abierto sola, es un ascensor. Relájate.
Te diré que es una buena metáfora de lo que pasa a veces en esta vida en general y en el fútbol en particular, ¿eh?
Sí, es verdad, es verdad. No hay que tener miedo nunca.
Nunca. Desde fuera cuesta digerir que un presidente y un jugador se quieren, o eso dicen, pero que luego no llegan a un acuerdo para seguir juntos.
Sí, algo ha pasado. Ha habido preguntas y claro, entonces descubres que a lo mejor pues no se querían tanto.
Maite.
Dime, Paco.
A ver, ¿cuántas veces te he dicho te quiero?
Tú a mí, ninguna.
Joder, es que la llevas contada, niño.
Pues esto es más o menos lo que pasa también en la vida a veces, ¿eh? Bueno, es más o menos lo que se reprochan siempre.
¿Habrá pasado a ti?
No, no, a mí no. Tú ya sabes que de temas de parejas yo no sé. O sea, yo no. Ni de fútbol
es Rubén,
tampoco.
Es Rubén Corral que nos da.
Sí, siempre nos da las claves nuestro subdirector. Bueno, también suele decirse que es un aviso a navegantes, ¿eh? Y no solo del club al que pertenece el jugador. Como si en ningún lugar hubiera nada para siempre.
Sí, y eso puede ser bueno o malo para el resto de jugadores, claro.
Espera. Que no sé si voy a soportar que no estés. Es que soy muy malo para las despedidas, me ponen muy triste y... No, solo quiero que me digas que me echarás de menos. Dímelo, por favor, que no te olvidarás de mí. Solo eso, por favor, dímelo.
Mira, tal y como te pones, Carlos, es que a una se le quitan todas las ganas de irse al baño, ¿eh? De verdad te lo digo.
Imagínate que se va de verdad.
Claro. Uy. Bueno, uy. O para los presidentes, ¿eh? Porque se va Messi, aunque sea al baño, y alguno le da un infarto, ¿eh? Cuidado. Bueno, el caso es que no solo en las películas la gente se despide mal, también se despiden bien en las pelis.
Es que lo has leído.
Tú disimula.
Léelo bien, por favor.
El caso es que solo en las películas la gente se despide siempre bien.
Correcto. Y eso que Florentino Pérez tiene experiencia despidiendo... En fin, aquí me voy a callar, ¿vale?
Vale.
Digo, tiene experiencia despidiendo a grandes estrellas.
Como ya he dicho, hoy no es un día fácil. Porque tú, durante todo este tiempo, has sido alguien realmente especial para mí.
También a él le mando para casa. También.
Es lo que tiene
el tío Flo. Que ni te he visto las lágrimas propias ajenas.
Totalmente, no se le resiste a nadie.
Nadie.
O casi.
O casi.
Gracias, John.
Cuidado.
Adiós. Nos damos un paseo por las redes sociales. Estáis hablando de la intención de la ministra Isabel Cela de que los alumnos puedan pasar de curso con suspensos. Ojo, no es intención, ¿eh? Ya consta en el desarrollo de la ley de educación. Es un poquito más. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y estamos leyendo a los oyentes a raíz del videoblog de hoy que puedes ver ya en Twitter, en @expositocope. Y nos dice Arturo que son tiempos de simplificar, que es el mundo de los autodidactas. También nos dice Carlota, necesitamos jóvenes con cultura, con formación. ¿Cómo van a llegar sin unos conocimientos básicos a la universidad? También nos dice Miguel Ángel que sigamos bajando el nivel de nuestros jóvenes. ¿Cómo van a entrar así en el mercado laboral? Escribe Rosa, de acuerdo que con un examen no se puede evaluar todo el conocimiento de un alumno, pero con un curso sí. Y una opinión más, la de Alfredo. Con este método, el estudiante se conforma con lo mínimo y nunca será competitivo.
¿Alguien ha pensado en los maestros? ¿Cómo vas a exigir? ¿Alguien ha pensado en los padres que exijan? Porque habrá otros que digan, oiga, que mi hijo es muy maduro. No, no. Los padres que le digan, venga, chaval, a estudiar. Y yo estudio todas menos estas dos. Claro, ponte en el lugar, ¿eh? Hoy, tiempo de análisis con Maite Alcaraz, con José María Olmo, a partir de las 10, las 9, en Canarias. Maite, propone temas.
Hoy, Ángel, tendremos que hablar sobre esas polémicas declaraciones de Antonio Garamendi, que está en todo su derecho de opinar sobre los indultos de Pedro Sánchez, pero, claro, representa una organización empresarial donde hoy había más de un malestar. por haber dado un paso que no estaba consensuado, ¿no? Y que pone en compromiso a muchos empresarios, sobre todo porque estamos hablando del terreno económico, donde Cataluña sufrió muchísimo precisamente por el golpe de Estado de los presos del proceso que ahora van a ser indultados. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Esta noche te vamos a contar las novedades sobre la búsqueda de la pequeña Ana y de Tomás Jimeno, su padre y el monstruo en Tenerife. También lo último sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer en Valencia que desapareció en noviembre de 2019. La han encontrado en un pozo tras haber detenido a su ex. Bueno, hablamos de sucesos hoy con todo un clásico. Manuel Marlaska y Luis Rendueles, que nos presentan su nuevo libro, Territorio Negro. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Mecane.
Nos puedes escribir, como siempre, en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp, notas de voz en el 600-544-555, y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Mec.
Hasta luego, Ángel.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
En los momentos más difíciles
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
El mejor equipo siempre te acompaña, incluso en tiempos de incertidumbre. Por eso en Ceste estamos a tu lado para ofrecerte los seguros de crédito y de caución más completos del mercado, para que tu empresa no corra riesgos de impago y afronte el futuro con seguridad. Crece con el mejor equipo. Descúbrelo en ceste.com. Ceste, el valor del crédito.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Que por qué me gusta COPE? Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Se aprueba el famoso certificado COVID. Esto es importante, que va a facilitar los viajes a
partir. Y porque además me lo explican como nadie.
Lo primero, los datos que existían antes de la pandemia. España cerró 2019 con 83 millones de turistas.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Por completar el fútbol, en fútbol internacional tenemos en Inglaterra.
Y las mejores historias.
3.400 pueblos corren el riesgo de desaparecer. Las soluciones, casa y trabajo a cambio de repoblar.
Mira, COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, en el que tenemos última hora que nos lleva hasta la localidad barcelonesa de Vilanova y la Geltrú. Ha muerto un bombero durante la extinción de un incendio en un taller mecánico. Nos vamos hasta allí. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues tanto la víctima mortal como otros tres bomberos que han resultado heridos estaban trabajando en la extinción de unos vehículos que estaban quemando dentro de este taller mecánico. El local estaba totalmente en llamas, dentro había mucho humo, tres de ellos han podido salir y han sido atendidos por los servicios de emergencias y presentaban síntomas de golpe de calor. Pero al cuarto bombero ya lo han encontrado dentro del taller inconsciente. Se trataría, la víctima mortal, según algunas fuentes, de un bombero joven de una de las últimas promociones. De los heridos, solo uno de ellos ha tenido que ser trasladado a un hospital, pero ya le han dado el alta. Se ha abierto ya una investigación para aclarar qué es lo que ha pasado.
Gracias, Yolanda. En cuanto al coronavirus, adiós. Sanidad ha notificado 19 muertos por COVID en las últimas 24 horas. La curva de contagios sigue descendiendo. Hoy la incidencia acumulada ha caído 2 puntos con respecto a ayer. Carmen Lavallen, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, las cifras siguen reflejando esa tendencia lenta pero constante a la baja. Tenemos una media de 96 contagios por 100.000 habitantes y la caída en el número de casos es generalizada en las comunidades autónomas con mayor incidencia. Aún así, son 4.197 infecciones más que el miércoles, pero hoy caen las registradas en las últimas 24 horas, 1.801 frente a más de 1.900 ayer. Sanidad notifica además hoy 19 muertes más por coronavirus, 70 en la última semana, lo que eleva el total de víctimas mortales a 80.634 según este registro oficial. El número de personas hospitalizadas cae hoy por debajo de las 3.000 y se sitúa en 2.959 y también a la baja el de pacientes críticos, 835, lo que supone una ocupación media de las unidades de cuidados intensivos del 8,8%. En paralelo, sigue la vacunación a buen ritmo, de forma que algo más del 47% de la población ya ha recibido la primera dosis y casi el 29% la pauta completa para la inmunización.
También es noticia de esta tarde que la Guardia Civil ha encontrado el cuerpo sin vida de Wafa Sebah, la joven desaparecida hace casi 2 años en la localidad valenciana de Carcaixent. La confesión del hombre arrestado ayer por su presunta implicación con los hechos ha sido clave para hallar los restos. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
El hallazgo del cuerpo de la joven ha tenido lugar pasadas las 4 de la tarde en un pozo que se ubica en una finca relacionada con la familia del asesino en la localidad valenciana de la Pobla Llarga. Los trabajos de rastreo se habían intensificado en esta segunda finca tras la inspección a primera hora de la mañana de otra propiedad de familiares del detenido, un joven de 30 años que pertenecía al círculo más cercano de amistades de la víctima y que fue puesto bajo arresto ayer. Tenía antecedentes por violencia de género y agresión. Ante los investigadores ha confesado el crimen de la joven. El hallazgo del cadáver se ha producido durante el registro con georradar y buzos. Fuentes de la investigación consultadas por COPE confirman que el asesino ha colaborado con la Guardia Civil y estaba presente en el momento en el que se ha localizado el cuerpo de la joven, que llevaba desaparecida desde el mes de noviembre de 2019.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Empezamos en Alemania, donde la empresa farmacéutica CureVac ha comunicado que su vacuna incumple con los objetivos de efectividad. El fármaco logró una eficacia del 47% solo en los resultados preliminares. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. De los 124 casos secuenciados hasta ahora, infectados a pesar de haber recibido esta vacuna en pruebas, solo uno procedía de la cepa original de SARS-CoV-2. Más de la mitad de los casos, el 57%, fueron causados por mutaciones y el 21% de ellos por la variante identificada por primera vez en Perú. Quedan 80 casos por evaluar para el resultado definitivo, pero estadísticamente es muy poco probable ya que vayan a variar la ratio de eficacia desde este 47% hasta el 50% que exige la normativa europea. No llegarán, por tanto, los 405 millones de dosis apalabrados con la Unión Europea. 40 millones de dosis eran para España. Ahora mismo el laboratorio, que ha perdido hoy más de un 43% en bolsa, ni siquiera sabe si podrá seguir adelante con la investigación. Pero no es un caso aislado. La consultora Ernst & Young estima que la industria farmacéutica hay en la actualidad más de 160 laboratorios buscando una sustancia que proteja del contagio, a las que se suman cerca de 240 investigaciones más de sustancias terapéuticas para atenuar los síntomas. Y el 97% de esas historias terminará en investigaciones fallidas.
Y ahora nos vamos hasta las calles de Francia, porque desde hoy ya no es obligatorio el uso de la mascarilla en espacios abiertos. Seguirá siendo necesaria, por ejemplo, en lugares muy concurridos. Vamos hasta allí a ver si sigue habiendo gente con mascarilla puesta. París, Asunción, Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Fíjate que no pasaba día en que no oyeras un comentario diciendo a ver cuándo nos quitamos de una vez esta mascarilla, pero lo cierto es que después del anuncio inesperado del primer ministro Jean Castex ayer, dejando libertad para que la gente lo use si quiere en el exterior, lo cierto es que todavía hoy había mucha gente en la calle usándola, unos en forma de barba o porque entran y salen de sitios cerrados y así solo tienen que subirlo o bajarla cuando pasan por la puerta, o sea que es por comodidad, pero también hay los que siguen teniendo miedo ante la presencia del virus, como Soraya, que llevaba su mascarilla negra hoy.
Je préfère, ça me sécurise. Je suis maman de 3 enfants.
Prefiero, me da seguridad. Soy mamá de 3 niños. Todavía no he recibido la segunda dosis de vacuna, solo una, y estoy así más serena llevándola. Además, como hay que seguir usándola en el interior de comercios, oficinas, mercados o cuando se hace cola, pues parece que la mascarilla acabará formando parte del paisaje, aunque deje de ser obligatoria.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es jueves, como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país con el patrocinio de Telefónica Innovación Abierta. Nuestro primer invitado es Andrés Saborido, director global de Guaira, el Hub Global de Innovación Abierta de Telefónica. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, 10 años ya en materia de inversión y startups que han colaborado con vosotros. ¿Cuál es el balance de estos 10 años?
Sí, 10 años pasaron desde que lanzamos Guaira ya por el año 2011. La verdad que el balance es muy, 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 muy positivo, ¿no? Muy positivo para nosotros y muy positivo para las compañías en las que hemos invertido y que lograron trabajar con nosotros, llevar innovación a los clientes de Telefónica y crecer a través de los canales comerciales que tenemos en el grupo. Uh-huh. La verdad que estamos muy contentos.
No me extraña. Cuando dices, Andrés, que ha sido muy positivo, primero te pregunto por qué habéis aprendido.
Bueno, fueron 10 años en los que creo que nosotros hemos aprendido mucho y todo el mercado ha aprendido mucho. Cuando comenzamos no había un camino hecho, no había corporaciones trabajando con startups. Son compañías de nueva creación, ¿no? Emprendedores que están disrumpiendo, que tienen una idea novedosa y que quieren disrumpir alguna industria. Y como te decía, no había compañías que estuvieran haciendo eso, así que había que crear ese camino. Y en la medida que lo fuimos creando y transitando, fuimos aprendiendo, equivocando y sobre todo aprendiendo mucho de los emprendedores que tienen maneras muy ágiles de trabajar y con miradas muy distintas a las que puede tener una corporación que lleva mucho tiempo trabajando en un mismo negocio. Así que de ellos hemos aprendido mucho y una de las cosas que aprendimos también es que si quieres tener un impacto en la compañía y un impacto en el mercado, está muy bien trabajar con compañías que recién hayan arrancado, pero también con otras un poco más maduras que ya tengan capacidad de llegar a muchos clientes para ayudarlas a escalar, a llegar a su claro. próximo nivel.
Claro, yo imagino, visto desde fuera, que esas compañías pequeñas o medianas, jóvenes o casi jóvenes, a un monstruo de una magnitud multinacional como Telefónica, lo primero que te enseñan es agilidad, ¿no? Por ejemplo.
Sí. Nos enseñan a ser más ágiles y una de las cosas justamente que vimos es que las corporaciones telefónicas y creo que las corporaciones en general decimos que no somos muy buenos primeros clientes de una compañía que están haciendo, pero sí podemos ser muy buenos décimos o vigésimos clientes de esa compañía cuando ya tiene un producto y lo que necesita es masificar la venta de eso que tiene.
Claro. ¿Cuántas startups están haciendo ahora negocio con Telefónica, gracias a vosotros, y en qué lugares del mundo? Imagino que en todo el planeta, claro, pero...
Sí. Son muchas las compañías en las que hemos invertido durante todo este tiempo, muchas las que tenemos activas en nuestro portfolio. Y de todas las que tenemos activas, unas 250 compañías han hecho negocio en algún momento con alguna empresa del grupo, ya sea aquí en España, ¿no? En España hay muchas compañías, muchas startups que han hecho negocio con Telefónica, con Movistar Plus, con Eleven Paz, pero también en Brasil, en Alemania, en Inglaterra, en Hispanoamérica, ¿no? En todos los lugares donde tenemos presencia hay startups que están trabajando junto con Telefónica.
Oye, ¿eso cómo se hace? Preguntado de otra manera, ¿qué ofrece Telefónica Guaira a esas startups? ¿Cómo se hace esa joint venture o esa colaboración?
Mira, lo que hacemos es invertir, primero que todo invertir, ¿no? Somos inversores de esas compañías, pequeños inversores minoritarios. Y luego intentamos que esas compañías se integren de alguna manera en Telefónica. Pero creo que la manera más fácil de contarlo es a través de casos concretos, ¿no? De ejemplos concretos de startups en distintas partes del mundo que hoy estén haciendo negocio con alguna empresa del grupo. Y me vienen a la cabeza varias, ¿no? Me vienen a la cabeza... Por ejemplo, una compañía que tenemos en UK, en Londres, que se llama Visionable, y que lo que hacen es asistencia a pacientes con derrames cerebrales, asistencia remota, ¿no? Ellos crearon lo que llamamos como la Smart Ambulance. Tú sabes que para atender un caso de un derrame cerebral se necesita actuar de manera muy, muy rápida. Y lo que ellos consiguieron con estas Smart Ambulance o ambulancias inteligentes es que el técnico que va en la ambulancia y llega al paciente pueda conectarse con un experto de manera remota y que ese experto pueda de alguna manera atender al paciente utilizando lo que se conoce como tecnologías de 5G, tecnologías de comunicación muy rápidas con muy baja latencia que permite... mandar imágenes de muy alta definición y de esa manera asistir de manera remota un problema muy complejo como puede ser un derrame cerebral, ¿no?
Mira, hace 10 años Guaira se presentó como una iniciativa para transformar, comillas, los ecosistemas de emprendimiento allí en los países donde trabaja Telefónica. Claro, os han pillado estos 10 años en una revolución continua que todavía no ha terminado. ¿Se están transformando esos ecosistemas y hacia dónde va esto?
Sí, es increíble cómo han cambiado desde...
Y lo que queda.
Y lo que queda, ¿no? Y permanentemente sigue cambiando, tal cual. Pero cuando nosotros empezamos, solo había algunos polos de innovación muy definidos en distintas partes del mundo. Obviamente existía Silicon Valley en Estados Unidos y lo sigue siendo, el gran polo de innovación y de inversión. También existía Israel, había algo en Londres, pero en España había muy poco, en Latinoamérica no había casi nada, y en cada una de las ciudades donde montamos un hub de Guaira, ayudamos a dinamizar esos ecosistemas que hoy son muchísimo más maduros, ¿no? En este tiempo la inversión en startup se ha multiplicado muchísimas veces y ha hecho que para un emprendedor hoy sea muchísimo más fácil desarrollar su negocio, acceder a capital en cualquier parte del mundo donde esté, sin la necesidad de moverse a esos grandes hubs que existían desde hace muchísimos más años, ¿no? Creo que esa es una de las principales transformaciones. Y luego también fueron pasando y siguen pasando, como tú decías, tecnologías que permiten desarrollar nuevas ideas, nuevos productos, ¿no? En este momento estamos muy embarcados con todo lo que tiene que ver con 5G, blockchain, con datos, con el IoT, ¿no? Lo que llamamos el Internet de las cosas. Hay tecnologías que permanentemente van generando oportunidades nuevas.
Oh, qué apasionante. Y en 30 segundos, si puedes, Andrés, me has comentado de esa startup en UK. Dime una española que digas, jo, ¿qué idea tuvieron estos tíos?
Mira, hay una compañía muy relevante acá que se llama Smart Protection, que protegen todos los contenidos y todos los activos digitales. Por ejemplo, todas las series que tú ves en Movistar Plus, las protegen de la piratería, ¿no? Para que no puedan ser accedidas de manera ilegal o a través de canales ilegales. Es una compañía española que está teniendo una proyección internacional enorme, enorme.
Es que es infinito el campo y las posibilidades. Andrés Saborido, director global de Guaira. Suerte y gracias, Andrés.
Gracias, Ángel, encantado.
Un abrazo, adiós. Emprendedores en La Linterna, con el patrocinio de Telefónica, innovación abierta.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y vienen a instalármela a casa?
Claro, la instalación es gratuita y realizada por profesionales, y además sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 27 de junio, y después por 45 euros al mes. Llama al 1004 e infórmate.